saben que cuando quiera la composición de un grupo cambie, la dinámica del grupo tiene que cambiar también. Nosotros somos testigos de esta verdad en las ciencias, en el estudio de las reacciones de elementos en la química, pero también las cosas de la vida cotidiana ofrecen su testimonio a esta verdad. Tomen, por ejemplo, una familia con un nuevo bebé. Yo creo que tenemos varias familias que pueden ser testigos a nosotros de esa realidad en nuestra congregación hoy. El bebé es una pequeña adición que cambia todo, ¿verdad que sí? Todo. Cada persona en la familia tendrá responsabilidades nuevas. Las actividades y los pasatiempos de la familia cambian. Y nuevos factores de estrés y de conflicto aparecen. Pero también hay una nueva alegría para todos. Es natural que cuando la composición de cualquier tipo de grupo cambie, la dinámica del grupo y las relaciones entre los miembros del grupo van a cambiar. Somos testigos de esa ley que es tan relevante a los átomos y las moléculas, a la vida de una familia humana. Así es con las iglesias también. Voy a darles un ejemplo más. Había una iglesia episcopal en Dallas y era una iglesia típica en términos de la composición de la membresía para la iglesia episcopal. Es decir, blanco, anglo, de un nivel socioeconómico bastante alto y bien educado. Sin embargo, el campus de la iglesia se quedó en una zona bastante diversa. Un lado del campus se abría hacia un vecindario lindo y rico que se parecía a la congregación. Y al otro lado, una valla alta bloqueó la visión de la congregación de un barrio más diverso, un barrio en necesidad. Ese barrio tenía una escuela sin fondos y apoyo suficiente, con demasiados estudiantes, y era un lugar donde el gobierno se había instalado un gran número de refugiados de África, especialmente del sur de Sudán, donde los cristianos están hoy en día perseguidos. Pero los miembros de la congregación no sabían esto, no sabían, porque la valla bloqueaba su visión hacia el vecindario y también la visión del vecindario hacia ellos. Los miembros de la congregación creyeron que el letrero fuera de la iglesia que decía, la iglesia episcopal le da la bienvenida, proclamó a todos sus vecinos su identidad y el espíritu de su congregación. Pero la valla hablaba con una voz más alta. Esos sí y esos no. Un día, un miembro del vestry se acercó a la reverenda Kay Ryan antes de la misa y le dijo con mucho entusiasmo que él había invitado a dos hombres anglicanos de la tribu Dinka de Sudán a la misa. Los conocí en el supermercado y cuando me di cuenta de que ellos están recién llegados a esa área, los invité a la misa, él dijo. Y la reverenda le dio gracias a él, pero cuando la misa empezó, ellos no estaban en la congregación. Pero en el medio de la primera lectura, cuatro hombres altos y delgados se entraron a la iglesia. Y en el miedo de la lectura del Evangelio, cinco más. Y al fin, en la fracción del pan, habían un total de 18 anglicanos de la tribu Dinka participando en el culto. En el caso de esta iglesia, el número de feligreses africanos siguió creciendo. Pero darles la bienvenida y incluirles en la vida de la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo no era tan fácil. Sabemos que cuando la composición de un grupo cambie, la dinámica del grupo tiene que ser transformada. La comunidad entera se entra en una época nueva cuando crece. Pero la reverenda Kay dice que hay algunas cosas requisitas para una comunidad diversa. Uno, hay que cerrar la boca y escuchar. Hay que cerrar la boca y escuchar. Antes que decir, aquí es lo que tengo yo para ofrecerle, hay que escuchar. Hay que escuchar de su corazón, al corazón del otro, a su historia, a su esperanza, a su necesidad y a su alegría. Hay que escuchar para aprender y entender. Dos, después hay que ofrecer una parte de ti mismo, de tu persona auténtica. En el largo plazo, dar la bienvenida envuelve un intercambio mutuo entre personas que están construyendo amistades y confianza. Este requiere tiempo y la persistencia. En el largo plazo, la hospitalidad es un pacto mutuo entre personas para compartir los dones que Dios nos ha dado. Tres, cuando es difícil vivir en comunidad con el otro, y siempre será difícil a veces, hay que reconocer en la otra persona un hijo o una hija de Dios, a quien Cristo ha ofrecido la misma bienvenida, el mismo don del Espíritu Santo por el mismo bautismo. Escuchar, ofrecerte en el contexto de un intercambio mutuo, siempre reconociendo en la otra persona un hijo u hija de Dios. Alguien a quien Cristo ofrece la bienvenida y el mismo Espíritu. Cuando comenzó el movimiento cristiano en la infancia de la iglesia, La mayor parte de los creyentes eran judíos. Jesús era judío. Sus primeros discípulos, judíos. Los apóstoles eran judíos. Y ellos pensaban que las personas que querían seguir a Cristo debían de ser judíos también. Mantenían las costumbres y las leyes del pueblo judío, insistiendo en que los nuevos miembros de su comunidad las mantuvieron también. No entendían el por qué a algunas personas no judías se les iba a permitir formar parte de la comunidad de los seguidores del camino de Cristo sin primero cumplir con la ley judía y hacerse judíos igual que ellos. Y en la lectura de los Hechos de los Apóstoles que escuchamos hoy, Pedro es uno de ellos. Pero el Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo por él y le mandó a la casa de Cornelio para que él pueda experimentar el poder transformativo del Evangelio de Dios, la conversión de los gentiles de la casa de Cornelio. Pedro regresa a Jerusalén, donde sus socios son completamente escandalizados por su comportamiento. Y Pedro responde a ellos con este testimonio. Cuando comencé a hablarles a los no judíos, el Espíritu Santo vino sobre ellos de igual manera que al principio vino sobre nosotros. Pues bien, si Dios les da también a ellos lo mismo que nos ha dado a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Mis hermanos y hermanas, ¿quiénes somos nosotros para oponernos a Dios, a la nueva creación que Dios está haciendo a medio de nosotros? Hay muchas iglesias episcopales con el letrero: la iglesia episcopal le da la bienvenida, que construyen vallas altas y paredes que dicen esos sí y esos no. Yo no estoy hablando necesariamente de las vallas y las paredes físicas, pero hay vallas y paredes en nuestros corazones y en la manera en que participamos en los sistemas y los comités y los negocios de la comunidad de la iglesia. Hay divisiones entre nosotros que necesitan ser sanados y hemos construido vallas altas que no dejan que podamos ver las necesidades y los dones también que los otros tienen para ofrecer a nuestra vida comunitaria. No estoy diciendo que hay una falta de intenciones buenas. Yo sé que cuando nosotros entramos por las puertas de este lugar, la intención es que toda persona sea y se sienta bienvenida. Queremos ser un ejemplo del amor divino. El amor de Dios que no hace distinciones. Ese amor que preserva la dignidad humana aún para las personas que son diferentes a nosotros, personas que a veces no entendemos, pero a veces no recordamos que San Pedro también tuvo que escuchar. Él tuvo que escuchar, él tuvo que ofrecer de sí mismo en el contexto de intercambio mutuo, y él tuvo que reconocer que Dios dio a los de la casa de Cornelio el mismo espíritu. En otras palabras, Pedro tuvo que amar a esas personas tan diferentes que él. En el Evangelio, Jesús les dice a sus seguidores, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Nuestro Señor Jesucristo nos está retando a amar como Él nos amó. Pensemos en lo que nos está pidiendo. Jesús detuvo a los que iban a matar a pedradas a la mujer sorprendida en adulterio. Él sanó a la mujer que tocó su manto sin aún conocerla. Lavó los pies de sus discípulos y eventualmente fue colgado de una cruz por ese amor. Así deben amarse ustedes, dice el Señor. Cuando renovamos nuestros votos bautismales, se nos pregunta, ¿lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos y respetarás la dignidad de todo ser humano? A lo que respondimos, así lo haré con el auxilio de Dios. Esta es una de las maneras en las que nos comprometemos a amar. Se requiere valentía, pero también reconocemos que la fuerza y el auxilio vienen de Dios, que no nos abandona. Padre Simón y yo hablamos mucho de esta pregunta del pacto bautismal, pero yo quiero afirmar también el significado de lo que hacemos cada domingo aquí, cada domingo en el contexto del culto y de la recepción después. Porque mis hermanos y mis hermanas, si no aprovechemos de esta oportunidad de desarrollar una comunidad que ama y que destruye las vallas y las paredes en nuestros corazones, y en nuestro contexto y en nuestra comunidad no estamos siguiendo el mandamiento más importante de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en este altar, participamos en el amor que no tiene fronteras. Después de 2 años, desde el primer domingo, cuando 18 sudaneses aparecieron en la congregación de esta iglesia en Dallas, uno de ellos estuvo elegido al vestry. Y en el contexto del retiro del vestry, esa persona valiente dijo a los otros, "Yo vi esta iglesia de una distancia. Pero lo que yo vi era una valla alta diciéndome a mí, no se puede entrar. Pero gracias, gracias, no solamente para la primera invitación, pero por invitarme a mí y a mi pueblo otra vez y otra vez más por medio de su amor y de su hospitalidad. Un año después, la iglesia en Dallas destruyó su valla alta. Que nosotros podamos reconocer y destruir por medio del amor, con la ayuda del Espíritu Santo, las paredes y las vallas de nuestros corazones. Amén.